Radio Sintonía, a primera hora.
Volvemos por aquí en este espacio a primera hora, 8 y 20 minutos de la mañana. Llevamos una puntualidad extraordinaria y tenemos con nosotros hoy a Ainara Febles, psicóloga, porque nos va a ayudar a plantearnos, a cumplir, a, en fin, no sé cómo llamarlo, pero de cara a todos esos propósitos para el año nuevo que normalmente nos solemos planificar, ¿no? Que solemos poner en una lista. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nos ponemos enfrente de un papel en blanco y empezamos a poner todos esos propósitos que tenemos para el año nuevo, cosas que no hemos cumplido en la lista anterior, no sé, quizás sueños que decidimos dar ese paso, ¿no? Y decir, bueno, voy a trabajar este año en esto y voy a conseguir. ¿Hasta qué punto es bueno o es perjudicial para nosotros ponernos esos propósitos de año nuevo cuando comenzamos, ¿no? En el mes de enero, en este caso, pues el año 2025.
Pues mira, Pilar, es súper importante saber en el punto en el que yo estoy a la hora de empezar ese propósito de año nuevo. Hay muchas personas que se ponen en el 2024, ¿no? Al final de 2024, para empezar con buen pie el 1 de enero de 2025. Sí. Y claro, hay que tener en cuenta lo que significa buen pie. Porque si yo estoy pasando por un momento muy alegre, muy festivo, creo que me voy a comer el mundo, a lo mejor los propósitos no van a ser lo suficientemente ajustados a la realidad con la que contamos con el 2025. Entonces yo creo que para tener un buen propósito o para tener unos buenos propósitos de año nuevo hay que tener siempre un buen plan. Uh-huh. Esos propósitos tienen que ir acompañados de planes y de también imaginación y visualización. Si yo no me creo que puedo, yo qué sé, cambiar de trabajo hacia un trabajo mejor y no doy los pasos necesarios para cambiar ese trabajo, porque a lo mejor estoy muy quemada en mi trabajo actual, pues va a ser muy complicado que eso se lleve a cabo. Entonces es importante tener una lista que sea realista y que parta desde nuestro ritmo, desde nuestro momento presente. Habrán propósitos, habrán personas que necesiten hacer una checklist de un montón de propósitos chiquititos. Por ejemplo, mejorar, comer más fruta a lo largo del día, mejorar mi alimentación. O hacer un poquito más de deporte, irme a caminar todos los días, y si no todos los días, dos días en semana. Poquito a poco, para así que nuestra forma de alcanzar nuestros propósitos sea amable con nosotros mismos.
Uh-huh. Ahora está muy de moda una cosa que es el para los propósitos, que es el vision board.
Ah, ¿sí?
¿Eso es efectivo o no?
A ver, a mí me gusta tenerlo. De hecho, a mí me gusta porque me sirve para colocar en mi mente qué es lo que yo quiero tener presente y mirarlo y recordármelo. Si yo hago un vision board y lo guardo en un cajón, el vision board no me sirve para nada. Pero si yo tengo un vision board y le pongo intención y le pongo las palabras claves que quiero que esa imagen que yo he buscado, un vision board es como un collage, sí, en donde tú recortas imágenes que te lleven a conseguir tus metas o tus objetivos. Si yo lo pongo de frases motivadoras mías propias, lo relleno de esas imágenes y lo tengo presente en un lugar en casa que lo pueda ver visiblemente y que me lo recuerde para que estoy creando esa nueva realidad, puede ser efectivo, claro que sí. Es un método motivacional igual que otro.
Ya. Pasa a veces que nos ponemos esos propósitos, pero se nos olvidan.
Sí,
y
claro,
cuando llegamos a revisar, no hemos cumplido nada, pero porque, claro, pues se nos han olvidado, no hemos trabajado en ellos y se nos ha ido un poco la pelota. Entonces, yo creo que es importante como para tener claro el objetivo, ¿no? Para recordar cada vez que miras ese collage, qué es lo que queremos y cuál es el objetivo para trabajar en él. Decías que, bueno, estábamos hablando aquí fuera de micro y estábamos comentando que también que también está bien no tener objetivos como tal, ¿no? No tener esa lista de comer más saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar, en fin. Un montón de cosas que se repiten, ¿no? Año tras año, sino que dejar un poco, pues, que la vida nos sorprenda, ¿no? O dejarnos un poco llevar con lo que vamos sintiendo y ya está. Como claro. Digamos que el objetivo sería ser fiel a una misma, por ejemplo.
Claro, el problema está que si soy una persona que me obsesiona mucho con los propósitos y no los cumplo, voy a tener después una gran frustración. Yo llevo un par de años en que no me hago ningún propósito y opto por la opción de decir, a ver, al final de año, ¿qué he conseguido? ¿Qué he vivido? ¿Qué he logrado? Vale, pues en función de lo que he logrado, voy a seguir por este camino.
Y propósitos a la inversa, ¿eh?
Sí, son propósitos como un poco a la inversa. Porque en vez de decir, no, este año tengo que, y el tengo que es una palabra tan impositiva para nosotros mismos, ¿no? El tengo que, tienes que estudiar, tienes que conseguir trabajo, tienes que tener una casa propia, tengo que. Al final son fuentes de estrés que nos van minando y no nos permiten ser más auténtico, más libre, más honesto. Entonces, si cambiamos el tengo que por yo quiero conseguir, yo quiero, me gustaría, voy a poner toda mi intención para ello. Y esto es como ser agricultor. Yo siempre me acuerdo de mi padre cuando mi padre es agricultor y siempre me acuerdo de él porque es como plantar una semillita, cuidarla, regarla, ver que crece y a veces a lo mejor la semilla no crece porque la plantamos en el momento menos adecuado. Entonces los propósitos tienen que darse un tiempo, un espacio. No porque empieces el 1 de enero va a ser más fructífera tu decisión. Tu decisión va a ser más fructífera en tanto tú la cuides, la riegues, la mimes. Y esos momentos en donde tengas a lo mejor, pues decaigas un poco, pues no pasa nada. Es como ser autocompasivo con uno mismo y decir, hoy no estoy tan a tope como otras veces y seguir para adelante.
Sí, bueno, pero sí que nos ayuda la época del año para arrancar, para pues ponernos todas esas metas. Digamos que nos desconcentramos un poco más en el día a día cuando estamos en marzo, por ejemplo, y ahora mismo como que tenemos esa excusa o no sé por qué es esto, ¿no? Que cuando llega el 1 de enero, cuando llega el final de año, pues nos ponemos todos estos propósitos, que a lo mejor no es el momento más adecuado, pero tendrá sus cosas buenas si todo el mundo lo hace, Ainara.
Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Tiene que tener, es como una forma de resetear, ¿no? Claro. Y es una forma como de darnos la oportunidad incluso de ver, de tener esperanza, ¿no? Por un nuevo año, por algo nuevo que empieza, ¿no? Y es como, bueno, pues de aquí para allá, de 2025 hacia atrás, he hecho todo lo que he podido, pues ahora en 2025 voy a ser mejor o voy a intentar ser mejor. Entonces, claro, es una tradición pues milenaria. Yo no sé cuánto tiempo llevamos haciendo esto de los propósitos de Año Nuevo, pero sí es verdad que es muy importante el autocuidado y el respeto por uno mismo cuando hacemos esos propósitos.
Nos motivamos, digamos, que en esta época del año, y nos sirve para esa lista, nos sirve para motivarnos para empezar el año, para coger fuerza y decir, bueno, pues sí que puedo, ¿no? Que sí que lo voy a conseguir, que yo quiero hacer esto y puedo hacerlo y lo voy a hacer en este año. Pero claro, es lo que decías antes, como que en época festiva estamos
más contentos.
Sí, o tenemos más esperanza, estamos como en ese momento que todo lo vemos de color de rosa, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor, pues, esa motivación se nos va cayendo poquito a poco. ¿Cómo hacemos para mantenerla?
Ahí está el plan. O sea, si yo me planifico, por ejemplo, y voy siendo consciente de los logros que yo voy consiguiendo en ese plan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de el deporte. Vamos a empezar a hacer deporte, pues una vez a la semana voy a caminar y me apunto al gimnasio en febrero. Para coger fondo, la primera semana voy una, la segunda semana voy dos, la segunda voy tres, voy cuatro. Y en febrero, en función de cómo yo me siento, me apunto al gimnasio, que ahora los gimnasios se petan, no hace falta empezar en enero.
Ya. Sí, sí, ahora en esta época del año no se puede ir al gimnasio, casi, porque es que no. Hay demasiada gente.
Hay demasiada gente. Entonces, claro, si yo me voy poniendo ese pequeño plan y voy chequeando y voy cumpliendo, a marzo ya habré cogido una rutina nueva que se ha incorporado en mi vida y que ha sido respetuosa conmigo misma. Por eso...
Para adoptar una rutina, dicen que tienen que pasar 20 días. ¿Cómo 21. Funciona esta? 21 días. Cuando hemos pasado 21 días y hemos cumplido con algo en nuestro día a día, uh-huh. ¿Se queda?
No se queda. Si tú no alimentas, no se queda. Lo que pasa es que nuestro cerebro
sí.
se acostumbra y ya lo tiene incorporado y ya le cuesta menos. Uh-huh. Es como... tú siempre tienes poder de decisión en tu vida. Si tú estás fumando y decides dejar de fumar, te costará y habrá un periodo de adaptación y de deshabituación que durará unos 21 días. A partir del día 22 ya no has dejado de fumar para siempre. Siempre vas a ser un fumador. Entonces, siempre tienes que tener pues esa fuerza personal para decir, decido fumar o no fumar. Pues con el deporte, con la alimentación sana, con los estudios. Todo requiere cierto hábito, cierta, de poquito a poco, esfuerzo.
Uh-huh. Empezar poco a poco, eso es una de las claves. Sí. Si vamos con todo desde el principio, es fácil que esa motivación se nos caiga.
Sí, yo creo que la motivación es paulatina. A ver, podemos ir a tope, es verdad. Y los primeros días tenemos que ir a tope, pero mantener a tope una motivación durante mucho tiempo también desgasta. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que lo mejor es ir despacito, poquito a poco, en función de... Es tan personal de cómo la persona viva su circunstancia y su realidad, porque a lo mejor hay gente que no, que necesita decir, no, hasta aquí se acabó, empiezo y chimpón. A mí lo que me ha servido siempre es ser respetuosa con mi ritmo. Y como somos cíclicos, y al fin y al cabo no estamos siempre igual... de contentos, que igual de tristes, que igual de cansados, que de igual de enfadados, como nuestras emociones se van moviendo, sí es bueno coger el repunte cuando la emoción sube.
Sí, que, bueno, esto yo no sé si para las personas que nos escuchan es buena o mala noticia, depende de cómo nos tomemos esto, ¿no? Pero no hay una fórmula general mágica para todo el mundo en cuanto a cómo proponernos las cosas para cumplirlas en el año. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, conocernos a nosotros mismos.
Claro, súper importante la autoescucha. La autoescucha y la autoobservación. Y saber que la pereza es nuestro peor enemigo.
Y una pregunta que yo tenía apuntada y que se nos está acabando el tiempo y que no te la he hecho, y yo no quiero que Ainara se vaya de aquí hoy sin que me cuente sobre esto. Hay veces que los objetivos que nos ponemos de año nuevo nos dan miedo.
Ah, sí, claro.
Nos dan respeto, ¿no? Como que, buah, quiero conseguirlo, pero como que nos dan esa presión, esa tensión, ese miedo que, por una parte, pues significa que nos importa también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para superar ese miedo? Encontrar la verdadera motivación positiva y seguir adelante con el objetivo para conseguirlo.
Pues mira, el miedo es muy paralizante. El miedo es muy paralizante. Entonces lo que necesitamos es pues mucha observación y mucho coger de la mano a nuestro miedo. Cogerlo y que el miedo siempre está relacionado con nuestro niño interior. Entonces, claro, el que tiene miedo no es el adulto, porque el adulto ya a lo mejor sabe desenvolverse en el día a día, pero el niño que se va a enfrentar a algo nuevo que no conoce, que es incertidumbre, ese es el que tiene miedo. Mientras tengamos un diálogo positivo y un diálogo de respeto, como decía antes, ir escribiendo en un diario las cosas que voy consiguiendo poquito a poco, se puede ir atravesando ese miedo. Hasta que ese miedo sea más pequeño que todos los logros que nosotros hemos conseguido.
Uh-huh. Mm. Bueno, pues cogerlo de la mano y seguir para adelante.
Es que sí, la otra opción es quedarte en casa.
Claro.
Si es muy patologizante, si es un miedo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, vas a tener que atravesarlo. Uh-huh. Vas a tener que atravesarlo y puedes pedir ayuda psicológica y puedes pedir acompañamiento para ese proceso. Porque muchas veces es eso. No hacemos las cosas porque el miedo sobre todo pensamientos negativos, ¿no? Saldrá bien, no saldrá bien.
Que si no sale bien tampoco pasa nada, ¿no?
Es lo que decía yo antes, mente de agricultor. Cuando uno cosecha algo, no sabe si va a salir o no va a salir.
Claro.
Uno pone toda su buena intención y pone todo su saber, su sabiduría, su gana, su alimento. Y si no sale nada, habrás aprendido de para qué no salió eso. Uh-huh. Y hay que tener una perspectiva de que si una cosa no sale, pues otra cosa saldrá.
Bueno, ya nos decías antes que no eres muy que no sueles ponerte propósitos, ¿no?
De año nuevo.
Así que no te puedo preguntar cuáles tienes.
Pues no, ahora mismo el único propósito es recuperar.
Ponerse buena.
Sí, porque
la voz ya la estarán escuchando y Nara, sí, está un poquito perjudicada. Entonces, empezamos el año que solo podemos ir a mejor.
Exactamente. Entonces mi propósito de año nuevo es el autocuidado y ir superando miedos también. Uh-huh.
Muy bien, pues los apuntamos, porque estas cosillas siempre sirven de inspiración para los propósitos propios. Y nada, Inara, que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que estamos arrancando aquí en la radio, nuestro primer día después de todas esas fiestas, nuestro primer día en directo, porque nosotros hemos estado por aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues esto de ponerse frente al micrófono, nos estamos estrenando ahora, en 2025.
Pues encantada de estrenarme con ustedes.
Bueno, pues vamos a ir adaptando todas esas cosas que nos ha contado Ainara para conseguir nuestros propósitos. Yo les deseo a todos los que nos escuchan pues mucha suerte, que seguro que consiguen, si no todos, muchos de ellos. Si nos lo proponemos, lo conseguimos.
Claro que sí.